El TDA, el trastorn per dèficit d'atenció, està causat per una disfunció neurobiològica i afecta entre el 5 i el 7% de la població infantil i adolescent. Les persones que pateixen el trastorn manifesten problemes d'atenció, impulsivitat i excés d'activitat, el que pot donar lloc a un baix rendiment escolar, problemes de comportament i dificultats en les relacions familiars i socials. Avui en volem parlar a l'Espai de Salut de l'Eureka i ho farem perquè ha aparegut una nova eina per facilitar el seu diagnòstic, un sistema que utilitza la realitat virtual per ajudar els professionals a millorar el diagnòstic i orientar millor el seu tractament. Aquest sistema es diu Aula i en parlarem amb la Sandra López, logopeda i pedagoga. Sandra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Però per conèixer una mica més la malaltia, contactarem també amb la doctora Rocío Sánchez Carpintero, metgessa de l'equip de neuropediatria de la Clínica Universitat de Navarra, que a més va participar amb l'empresa Nesplora en el desenvolupament d'Aula i que ara mateix és a Pamplona. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Antes de empezar a hablar de Aula, nos gustaría conocer un poco más este trastorno que afecta una proporción importante de población, pero que quizás no conocemos demasiado. ¿Qué es el TDA, el trastorno por déficit de atención?
Bueno, el trastorno por déficit de atención es un trastorno neurobiológico, como bien ha dicho en la introducción, que se caracteriza fundamentalmente por síntomas que producen una repercusión en la vida diaria, síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Es un trastorno que se conoce pues desde principios del siglo XX y sobre el que hay pues mucha información científica que podemos ir desgranando a lo largo de este programa.
¿Cómo se diagnostica en la actualidad?
Se diagnostica por criterios clínicos. Hay que reunir información sobre una serie de conductas de la persona que lo padece o sobre la que se está investigando. Y son unos criterios que la Sociedad Americana de Psiquiatría los ha ido perfilando a lo largo de muchos estudios y de muchos años, ¿no? Y hay que cumplir pues un mínimo de X criterios de los que ellos proponen, que además deben estar presentes desde una determinada edad, ahora mismo pues se dice desde antes de los 7 años, y que deben de producir un trastorno, por lo menos en dos ámbitos de la vida del sujeto.
Claro, quizás por el tipo de síntomas a veces debe ser difícil, incluso por parte de los padres, en el caso de los niños, el que sepan por dónde viene el problema, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que hay para su diagnóstico?
Bueno, primero que hay que obtener información por lo menos de dos ámbitos, con lo cual necesitamos la información de los padres, necesitamos ver al niño, por supuesto, y también necesitamos información del colegio. Y luego a veces pues hay que desentrañar entre toda la información que dan los padres aquello que es relevante y hay que saber preguntar aquellas cosas que nos van a llevar a reconocer los síntomas en la vida de ese niño, ¿no?
¿Hay grados en este trastorno por déficit de atención?
Por supuesto. En realidad quizá uno se mira a sí mismo y puede encontrar que tiene una cierta inatención o impulsividad. Es el extremo de una conducta normal, un extremo que lleva a un trastorno. Por lo tanto, pues es como un espectro en el que hay pues síntomas de muy diversa intensidad y en un momento determinado pueden producir trastorno o no.
Justamente mirándonos a nosotros y viendo pues eso en el extremo, ¿no? Tampoco todas las épocas de la vida uno pues puede tener ese déficit, ¿no?, de atención. En el caso de la enfermedad, ¿siempre se comporta a lo largo de toda la vida de la misma manera?
No, hay muchas variaciones. Por ejemplo, bueno, en un niño de 2 años hiperactivo es normal que sea hiperactivo, ¿no? Por lo tanto, pues no podemos hacer un diagnóstico. Están muy bien caracterizados los criterios entre los 6 y los 12 años, pero luego cuando se entra en la adolescencia, pues las manifestaciones van a ser distintas, más difíciles también de averiguar porque en el colegio tienen profesores distintos y los padres los ven menos. Y se puede asociar a otros trastornos, ¿no?, como por ejemplo el abuso de sustancias que puede alterar cómo se manifiestan los síntomas. Y ahora se está estudiando más el déficit de atención en el adulto, que también tiene unas manifestaciones diferentes.
¿Y qué se sabe de cuáles son las causas? ¿Tiene un componente genético?
Sí, tiene un componente genético bastante bien estudiado. Se ha mirado con estudios en gemelos, monocigotos y dicigotos, en series muy grandes, y también mediante estudios de adopción, y parece que en torno al 70% del trastorno se puede explicar por causas genéticas, aunque si bien es cierto que no se conoce un único gen que lo explique, ¿no?, sino que hay varios genes que no se sabe muy bien cómo interactúan, pero que dan una facilidad a padecer el trastorno. Y también hay factores externos ambientales que contribuyen a que se manifieste. Por ejemplo, pues factores perinatales, un sufrimiento durante el parto o el bajo peso al nacer. Y también pues el consumo de alcohol en exceso por la madre durante el embarazo o el tabaco.
Estos son factores ambientales implicados. Se oye hablar bastante más de este trastorno por déficit de atención ahora que hace unos años. ¿Es porque hay más casos, porque también ahora se diagnostica a más o incluso mejor?
Yo creo que en buena medida es porque se diagnostica mejor. Por otro lado, bueno, hay mucha gente que lo atribuye al modo en el que vivimos ahora en la sociedad actual, ¿no?, a la exigencia que se pone en los niños. Y quizá eso haga que algunos niños que tienen síntomas leves y que no constituirían un trastorno en otro tipo de sociedad, pues ahora quizá se ponga más de manifiesto porque está todo excesivamente estructurado para ellos, ¿no? Y eso puede hacer que, bueno, que en algunos se manifieste como un trastorno algo que en otras épocas o en otros ámbitos pues quizá no sería tan evidente.
Para no asustar tampoco a los padres que nos están escuchando, un poquito darle algunas pautas, ¿no?, de detección. ¿Quién suele ser el que detecta que sucede algo extraño, que hay un comportamiento que es fuera de lo normal? ¿Son los padres? ¿Es la escuela?
Es variable. Cuando son niños pequeñitos que tienen síntomas bastante intensos, normalmente se dan cuenta los padres y a veces en los profesores de educación infantil. Luego hay niños que no tienen hiperactividad porque hay varios subtipos y uno de ellos es el subtipo inatento, en el que, bueno, como no se mueven mucho, tampoco se les nota tanto y quizá pues se pone más de manifiesto en los últimos cursos de primaria cuando hay más materia. Y entonces quizá se dan cuenta los profesores o el propio profesional cuando acuden por problemas de aprendizaje y no se sabe muy bien a qué están debidos. Pero los padres sí que lo pueden detectar, pues si ven que es un niño que es muy desorganizado, que le cuesta seguir las rutinas habituales que hay en casa, que le cuesta ponerse a hacer los deberes, que una vez que se pone se levanta mucho, se distrae con cualquier cosa.
¿Nos afecta de la misma manera a los niños que a las niñas?
Parece que es un poco más frecuente en los varones.
Y, como decíamos, puede presentarse con o sin hiperactividad.
Eso es.
Justamente para diferenciarlo de lo que sea la hiperactividad, ¿cuáles son los otros síntomas asociados a aparte de ese, ¿no?
Aparte de la hiperactividad, la impulsividad, ¿no?, que son niños que precipitan mucho las respuestas sin dejar, ¿no?, que se terminen las preguntas o interrumpen mucho. Y luego en la inatención son muchos de los síntomas a los que me he referido antes. Pues no persisten en la misma tarea, se distraen con cualquier cosa, están a veces un poco como en su mundo. Eso, fundamentalmente que no se centran y no se organizan, les cuesta mucho situarse también en el tiempo.
Estamos hablando en todo momento de niños y justamente lo estamos haciendo por las posibilidades que tiene el diagnosticar la enfermedad pues de una forma precoz, pero evidentemente esos niños crecen y por lo tanto de adultos pues también tienen, ¿no?, esta enfermedad. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen las personas que tienen este trastorno por déficit de atención a la hora de desarrollarse en su vida cotidiana?
Bueno, hay un grupillo que tienen pocas dificultades porque en torno a la adolescencia disminuyen notablemente los síntomas. Generalmente la hiperactividad en todos los niños desaparece o se hace mínima en torno a la adolescencia. El déficit de atención persiste más o menos en un tercio y son adultos que posteriormente quizá necesitan medicación porque si no, pues tienen mucha probabilidad de cambiar mucho de trabajo, a veces también cambian mucho de pareja. En los adolescentes hay un exceso de riesgo de consumo de sustancias. Eso en un tercio, ¿no? Hay otro tercio en el que persisten algunos síntomas, pero por el tipo de trabajo al que se dedican o el tipo de vida que llevan, pues no les repercuten y necesitan medicación. Y luego hay un tercio que van muy bien y que en torno a la adolescencia desaparecen los síntomas y no necesitan tratamiento.
Estábamos hablando justamente de esos niños que luego son adolescentes y luego adultos. Hablábamos de que ahora se habla bastante, ¿no?, de la enfermedad, que quizás es un tema que no se trataba hace unos años, y no sé si puede haber muchos adultos sin diagnosticar y por lo tanto sin tratamiento.
Pues parece que sí, parece que hay bastantes adultos que muchos de ellos lo descubren porque sus hijos padecen el problema y se ven reflejados en ellos. Y si es algo que les repercute en su vida diaria, pues es bueno también que busquen ayuda y tratamiento.
Y pueden tener tratamiento también de adultos exactamente igual.
Sí, es un campo que se está ahora desarrollando mucho, pero sí hay tratamientos aprobados para el uso en adultos.
¿Qué tipo de tratamientos o qué tipo de medicamentos son los que se suelen dar y sobre qué actúan?
Bueno, para el tratamiento, los fármacos, que son pues lo primero que se debe considerar porque es lo más eficaz, excepto para niños más pequeños de 6 años, siempre tienen que actuar en un contexto. Siempre tiene que haber una intervención conductual y cognitiva en la que pues se vaya preparando al niño para hacer hábitos y para se debe enseñar a concentrarse, ¿no?, y darle trucos. Y sobre eso pues lo facilita la medicación. La medicación lo que hace es como abrir una puerta que se pueda trabajar con ese niño, pero lo importante es que él pues haga hábitos y aprenda recursos para superar sus dificultades. La medicación que se usa fundamentalmente actúa por la neurotransmisión, las sustancias químicas que mandan información de una a otra neurona en el cerebro, y actúan sobre todo la dopamina y la noradrenalina, que son sustancias que se ve que actúan en la neurotransmisión ligada a procesos de atención. Esto se conoce desde hace mucho tiempo y se ha comprobado científicamente en muchas ocasiones. Y lo que hacen es que estas sustancias producidas por el propio sujeto estén disponibles más tiempo, porque los fármacos es bloquear un recaptador de estas sustancias. Y entonces los niños pues se pueden concentrar mejor, están más atentos, se mueven menos, pasan más tiempo en la tarea y como resultado pues mejora la relación con el entorno y casi siempre el rendimiento académico.
Y justamente para también enviar un mensaje positivo, ¿no? ¿Cuál es la evolución de esa persona después de ese tratamiento?
Las personas con tratamiento en su mayoría llevan luego una vida completamente normal.
Por lo tanto, un mensaje de esperanza, ¿no?
Desde
en el
luego.
Momento en que unos padres pues pueden ver que se le ha diagnosticado esta enfermedad a su hijo, pues, o a sus hijos, que sepan que existe en estos momentos pues tratamiento, no solo a la hora de actuar sobre la enfermedad, sino también pues una gran evolución en la detección de la enfermedad. Doctora, muchísimas gracias por atendernos.
De nada.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
I després de parlar amb la doctora Rocío Sánchez Carpintero, parlem ara d'Aula. Aula és una nova eina que ha estat creada per l'empresa Nesplora i l'equip de neuropediatria de la Clínica Universitat de Navarra i que, mitjançant la realitat virtual, ajuda els professionals a obtenir un diagnòstic més precís. Justament parlem amb la Sandra López, com dèiem, logopeda i pedagoga de Reasoft, perquè ens expliqui com funciona Aula. Què és Aula?
Doncs Aula és una eina tecnològica que disposa d'unes ulleres en 3D que situen el nen en una aula virtual. Llavors, el nen queda aïllat completament de l'entorn i es situa, com he dit, dins l'aula. Hi ha un professor, hi ha uns alumnes que ell està veient, el professor li demana que realitzi unes tasques i llavors es va mesurant com reacciona el nen fent aquestes tasques que se li han demanat i, a més, van apareixent uns distractors que són tant visuals com auditius. És a dir, podem sentir el nen del darrere que parla, podem sentir una ambulància que passa pel carrer, podem sentir altres sorolls que passen en una aula de veritat, no? Llavors es van mesurant què passa amb aquest nen quan hi ha distractors i quan no hi ha distractors. Continua amb la tasca, no continua, pot fer, no pot fer. I després doncs, també hi ha una altra sèrie de distractors que són més visuals, és a dir, el professor que es mou, El professor, potser, que agafa un llapis que se li ha caigut de terra, o un nen que està tirant un paper a un altre nen, coses així. Llavors, aquí què tenim? Les avantatges són evidents, no? Perquè estem mesurant el nen en el seu entorn, en l'entorn on ell està quasi tota l'estona del dia, no?
Clar, perquè ens imaginem exactament com és aquesta aula i com funciona, dir que el nen s'ha de posar unes ulleres de tres dimensions.
Sí, exacte.
I en una mena de pantalla té la sensació de que està realment en una aula, una classe.
Exacte, un cop et poses les ulleres, de fet, o sigui, nosaltres que ho hem provat, doncs et poses les ulleres i és com si estiguessis en una aula. És exactament, tens la mateixa sensació. Veus això, tot el que hi ha a l'aula, però tu estàs totalment aïllat perquè no sents res. Portes també uns auriculars, que és per on sents el que el professor et diu i tota la sèrie de distractors aquests auditius. Llavors, bueno, és com si estiguessis a dins de l'aula i llavors, bueno, d'entrada, com és com una mena de joc, doncs això d'entrada fa que el nen estigui més col·laborador i perquè, clar, són nens que quan els hi vols fer un diagnòstic, primer, que no estan al seu hàbitat natural, al seu entorn natural, i llavors, bueno, hi ha una sèrie de distractors que, bueno, que no estan posats de forma adequada i un professional davant seu que tampoc coneix, llavors, bueno, pot ser més sesgat, no, el resultat.
A més, els nens amb el que seria com una mena de videojoc.
Exacte.
De fet, sí, justament sí que és el seu hàbitat natural,
exacte,
no?
Exacte.
Estan molt acostumats a...
Avui en dia, això de les noves tecnologies és fantàstic amb aquest tipus de nens i bueno, amb tots els nens en general.
Clar, estàvem dient que el nen, la nena, es posa en aquesta aula, una aula en què passen coses, que un company et pot llançar un paper, sí. Que pot haver un soroll. Què és exactament el que es mesura amb aquest tipus d'estímuls?
Doncs es mesura la reacció del nen quan passen aquestes coses. El professor, diguéssim, el professor de l'aula virtual li està encarregant que vagi fent diverses tasques, com per exemple podria ser, que són també, poden ser tasques visuals i auditives, no? Llavors, podria ser, doncs, cada vegada que aparegui a la pissarra una poma has de clicar el ratolí, no? I mentre el nen està clicant el ratolí, quan veu una poma, doncs, hi ha el distractor. I llavors, mesura què fa el nen, de quina forma realment es distreu, com és la seva atenció, com és la seva concentració. També es pot mesura també el moviment del cap del nen tota l'estona. És a dir, que per aquesta part també pots veure doncs, com es mou el nen, cap a quines bandes, i quan es mou més, quan es mou menys, etc. No? Llavors, bueno, pots mesurar realment si aquestes conductes són normals, dintre de la normalitat d'un nen en una aula, o no són tan normals. També pots mesurar si quan ell està realitzant la tasca hi ha un distractor, és incapaç de seguir realitzant aquella tasca. Hi ha nanos que amb distractors són capaços, els nanos que no tenen aquest tipus de trastorn, doncs són capaços de continuar la seva tasca normalment, tot i que girin el cap o escoltin. Però aquests nens, doncs, la gran majoria són incapaços de seguir realitzant la tasca.
Clar, recordar que quan parlem, en aquest cas, d'una anàlisi conductual, no vol dir que no pugui ser objectiu o mesurable. En aquest
Exacte.
Cas, és ciència, no? I
Exacte.
Estem parlant d'això, que de vegades diries, no, jo crec que el meu fill, o jo crec... No es tracta tant de creure, sinó de que objectivament el fet de comportar-se d'una manera o d'una altra, doncs és un indicador, no?
Exacte, exacte. I tal com ha dit la doctora, està clar que necessites, com a professional, per fer un bon diagnòstic, necessites informació dels pares, però necessites informació de què passa amb aquest nen dins l'aula. El problema és que en una aula hi ha 25 alumnes. Llavors, el professor pot veure que passa alguna cosa, però no pot mesurar i del tot exacte. I, a més, aquest programa ha estat dissenyat pensant molt, molt en els detalls, a on es posen els distractors, en quin moment, com es posen...
Un programa orientat a professionals, eh? Vull dir que no és una eina per tenir a casa?
No, és un programa orientat a professionals, sí.
Abans del seu llançament, el test es va provar una mostra de 1.500 nens i nenes, entre 6 i 16 anys. Com van anar aquestes proves?
Els resultats van ser molt bons perquè els nens d'entrada estaven molt col·laboradors, molt disposats a fer això, i això ja és un punt a favor. I bueno, els resultats van ser realment bons. Sí.
Estàvem parlant d'aula, però aula no és, en aquest cas, l'única eina que ofereixen les noves tecnologies, no?
No, bueno, jo també hauria de dir d'aula, que és un, perdona, és un detector. Això vol dir que passant aquest test no pots dir aquest nen té TDAH, per exemple. O sigui, sí que pots dir aquest nen no en té. O sigui, és un test que et permet en 20 minuts descartar un TDAH. I és un test que et dona molta, molta, molta informació per cap a on has de derivar la resta de les proves i el diagnòstic, i després també t'ofereix molta informació de cara a una reeducació, no? Per on és millor tirar. I després, bueno, a part d'això, sí, hi ha altres tipus de programes. Nosaltres fa molt de temps que treballem amb un programa que es diu Memotiva, que treballa és un entrenament per la memòria de treball o a curt plaç. La memòria de treball o a curt plaç és una memòria que fem servir tothom, molt, molt, molt cada dia. És la memòria que ens permet recordar números de telèfon, realitzar operacions, recordar doncs les multiplicacions, etcètera. Tota una sèrie de coses que són molt, molt importants a l'hora dels aprenentatges, d'adquirir aprenentatges, i està també demostrat que aquests nens tenen una dificultat especial en aquesta memòria. Per això que són nens que s'obliden, doncs, de fer les tasques, dels llibres, no? No? I llavors, bueno, hi ha uns estudis que diuen que treballant la memòria, entrenant aquesta memòria d'una forma molt estructurada i cada dia, doncs, aquests nanos milloren el seu rendiment.
Vull dir que hi ha eines no només per la detecció, sinó també com a teràpia, no?
Exacte, sí.
L'aplicació com a teràpia.
Sí.
Bé, nosaltres en seguirem parlant. La sintonia de l'Eureka és un tema que no s'acaba aquí, que a més avui hem fet només un tast justament d'això, i que esperem, a més, amb el pas del temps, que cada vegada es pugui tenir més informació. Agraïm a la Sandra López que hagi estat amb nosaltres. Gràcies, Sandra.
Gràcies a vosaltres.
I recordeu, trastorn per dèficit d'atenció. És el que hem pogut conèixer avui una mica més en profunditat.